Batallés, ¿de qué estamos hablando cuando decimos biodiversidad?
Bueno, de acuerdo al concepto actual que se maneja, biodiversidad no solo implica la diversidad de especies, sino que también implica la diversidad de ecosistemas y la diversidad genética de cada uno de esos organismos vivos. Pero fundamentalmente, cuando uno habla de conservar la biodiversidad, en definitiva está hablando de conservar las especies, pero también conservar los procesos que permiten que esas especies hoy existan en día. O sea, no tiene mucho sentido conservar de pronto un animal acuático cuando de pronto no estamos conservando el ecosistema donde vive ese pez, donde se alimenta, donde se reproduce. Entonces, el concepto es global y por lo tanto implica no solo las especies, sino cómo funcionan e interrelacionan entre ellas.
¿Y qué es un ecosistema?
Un ecosistema es un conjunto de factores, lo que nosotros decimos abióticos, o sea, como pueden ser minerales, como puede ser el agua, como puede ser la luz solar, como puede ser el suelo, en cierto modo, aunque el suelo también tiene microorganismos. Después, los organismos vivos, tanto vegetales como animales, los propios microorganismos, y cómo funcionan para darnos lo que hoy se conoce muchas veces como servicios ambientales, como calidad de aire, como calidad de agua, como productividad.
¿Y bioseguridad?
Bioseguridad es el concepto que estamos hablando hoy en día con respecto a las seguridades biológicas de aquellas cosas que emprendemos, que pueden ir desde conceptos como podrían ser bioseguridad respecto de manejos de organismos, como podrían ser bacterias, como virus, o cualquier tipo de enfermedad, en cierto modo, también corresponde a lo que llamamos bioseguridad. Uno debe tomar medidas de prevención y protección. Y bioseguridad también implica los manejos de aquellos organismos que podemos llegar a modificar. Hoy por hoy los transgénicos, los organismos modificados genéticamente, que de alguna forma también debemos controlarlos o por lo menos regularlos, porque muchas veces son organismos que, si bien son naturales, por decir de alguna forma, han sido modificados y pueden generar cambios a nivel de los ecosistemas.
Hoy se habla mucho de áreas protegidas y de un sistema nacional de áreas protegidas. ¿Qué característica tiene que tener un sitio, en este caso de nuestro país, para poder ser declarado área protegida?
Bueno, el concepto de la biodiversidad se conserva de diferentes formas, pero una de las que se ha tomado como punto principal es a través de las áreas protegidas y fundamentalmente a través del sistema nacional de áreas protegidas. O sea, los países en general han tenido sus sistemas y Uruguay, a nivel de América Latina, ha sido uno de los últimos que ha generado su sistema de nacional de áreas protegidas. Cuando uno habla de un área protegida, es un área, tanto terrestre o acuática, acotada, donde uno conserva algunos elementos o ecosistemas que considera relevancia a nivel país. Un ejemplo, uno de los ecosistemas más importantes que tiene el país son las praderas. Bueno, uno conserva una porción de ese territorio y permite que esos procesos se cumplan con la menor interferencia posible, lo que no quiere decir que uno no pueda usarlos y que no pueda utilizarlos. Y cuando habla de un sistema, es un grupo de ecosistemas representativos del país que son manejados en su conjunto. No quiere decir que el Estado, en este caso, deba dirigir cada una de las áreas o administrar cada una de las áreas, pero sí debe administrar el sistema con los fines de conservación para las generaciones futuras, pero también para las presentes.
¿Cuáles son esos lugares que Uruguay tiene declaradas áreas protegidas y cuáles tiene en vistas declarar?
Bueno, en este momento el país tiene unas 26 áreas protegidas a nivel de todo el país que han sido creadas con diferentes herramientas legales, leyes nacionales, decretos, algunos decretos departamentales, algunas ordenanzas departamentales han creado áreas de protección. Lo que se está haciendo ahora es recategorizando cada una de esas, redelimitando, o sea, viendo si son los límites, y se han empezado a incorporar. Podríamos decir que hoy por hoy nosotros tenemos en proceso de incorporación al sistema 8 áreas protegidas. Como ejemplos son, por ejemplo, la Laguna Rocha, Cerro Verde en la Coronilla, Cabo Polonio, el Valle del Lunarejo en Rivera, Esteros de Farrapos en Río Negro, en los humedales de Santa Lucía, pero a nivel de área metropolitana, no solo la parte de Montevideo, sino la parte de Montevideo, Canelones y San José, la Isla de Flores, que es un área protegida, y estamos evaluando otras áreas que están en proceso de recategorización y reelaboración. Estas más o menos han cumplido la mayor parte de los procedimientos para ser incorporadas.
¿Qué criterios se utilizan al momento de seleccionar esas áreas? ¿En qué uno se basa, digo, para definirlas? Porque hay muchos lugares en el país que podrían ser reparados.
Sí, yo muchas veces planteo el hecho, ¿por qué no todo el país? En definitiva, uno podría conservar y debería conservar todo el país. Incluso hasta los sistemas productivos, que de alguna forma cumplen funciones. Una de las grandes discusiones que hemos tenido todavía es, bueno, el ganado. El ganado, nosotros tenemos un ganado hace más de 500 años, por lo tanto es más que parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, muchas veces el proceso puede cumplirse dentro de un área protegida que pueda existir ganado. Entonces, lo primero es singularidad y representatividad. Básicamente es aquellos ecosistemas representativos en condiciones naturales lo suficientemente, no prístinas, pero sí naturales, que permitan, mediante procesos de conservación, incluso volver a etapas anteriores de nuestra intervención. Podría ser también la presencia en algún área de especies emblemáticas. No sé, podríamos poner un ejemplo, aunque la isla de Lobos tiene más componentes, la presencia de los lobos marinos por sí solo amerita que nosotros conservemos esa área protegida para mantener esa población, aunque está mucho más relacionada con una serie de ecosistemas acuáticos bastante importantes. Los humedales de Santa Lucía, que planteaba, también es un ecosistema representativo, pero tiene una particularidad, es de los pocos ecosistemas salinos que tiene el país, que quedan a nivel del país. Había muchos antes, hace muchísimos años, en el siglo pasado prácticamente, en Canelones, en la costa había humedales salinos, en la costa de San José también había algunos que se fueron perdiendo por el propio crecimiento. Hoy por hoy Santa Lucía es uno de esos.
¿Y quiénes trabajan en esta coordinación a nivel de gobierno?
Bueno, quien tiene por competencia asignado por ley es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento del Territorio y Medio Ambiente, y ahí dentro de él la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a través de la División Biodiversidad y Áreas Protegidas, que serían quienes evalúan los planes de manejo, quienes evalúan y los que están elaborando conjuntamente con otros actores de otros ministerios los planes estratégicos de conservación.
Más allá de lo que son las áreas protegidas, también importan, imagino, el entorno de esas áreas, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en esa conservación?
Yo creo que se está trabajando, aunque no, recién estamos en la etapa de definición, se está trabajando por algo, todavía hoy podemos seguir nombrando áreas protegidas, quiere decir que independientemente de que estemos buscando, hemos conservado, que la mayor parte de las actividades han sido lo suficientemente compatibles con la conservación. Eso nos permite que hoy sigamos creando áreas protegidas o reclasificando áreas protegidas.
¿Qué es un sitio Ramsar?
Morrito Ramsar es, en 1971 se crea una convención internacional en Irán, en una ciudad de Ramsar, pues se llama Convención Ramsar, y era para conservar sitios internacionales de importancia para la conservación de aves. Posteriormente, humedales, que es un ecosistema de agua, donde puede estar inundado el tiempo del año, muchísimos tenemos a nivel del país, y uno evalúa, es como si fuera un área protegida, pero con otras condiciones mucho más... permite mucho más actividades muchas veces que en las propias áreas protegidas.
¿Se permite más producción en ese lugar?
Sí, o sea, el hecho de que las áreas protegidas sean protegidas no implica que no tengan producción. En un área Ramsar está mucho más integrado los procesos naturales. En general viven la gente ahí, ¿no?
¿Se monitorea a nivel nacional o a nivel internacional?
Se monitorea a nivel nacional y, por supuesto, el problema es el país nombra un sitio Ramsar, lo postula a la convención y una vez que la convención lo aprueba, se incorpora al sitio Ramsar de importancia internacional, lo que el país se compromete de alguna forma a cuidar, proteger y evitar aquellas acciones que lo degraden.
¿Qué pasa con los humedales de Villa Soriano y que venimos hoy y bueno, y el entorno de las islas, ¿verdad?
Bueno, una de las propuestas que vamos a hacer o que estamos haciendo es, nosotros hicimos una evaluación de los ecosistemas, un estado de situación de los ecosistemas, y hemos propuesto en este momento crear un área Ramsar, cumplir con los requisitos formales, elevarla a la Comisión Internacional y posteriormente, bueno, si es necesario, ver algunas áreas protegidas. Pero creemos que es la figura que mejor permitiría ahora integrar al sistema y a la propia población de Villa Soriano.